Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales de la Santa Sede pide que se acelere la repatriación de menores ucranianos desde Rusia. En Israel dimite el jefe de la inteligencia del ejército por su responsabilidad en los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre. Y en España, el Partido Nacionalista Vasco y H. Bildu empatan en escaños en las elecciones del País Vasco y el Partido Socialista tendrá la llave de la gobernabilidad. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa Francisco insta a ser fuente de esperanza en un mundo desfigurado por la guerra, la indiferencia y el descarte de los débiles.
El Comité de Migración de la Conferencia Episcopal Estadounidense reafirma la cercanía de la Iglesia con los migrantes.
Monseñor Octavi Vilá comienza su ministerio episcopal como obispo de Gerona, animando a vivir la fe con convencimiento y alegría y fundamentando la esperanza en Cristo.
El Secretariado de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural organiza unas jornadas técnicas de archiveros de la Iglesia en España.
Las tensiones geopolíticas, incluida la guerra de Ucrania, disparan el gasto mundial en armamento.
Los países de la Unión Europea buscan unir fuerzas para suministrar Patriots a Ucrania.
En España, la deuda de las administraciones públicas sigue escalando y rebasa por primera vez en su historia los 1,6 billones de euros.
La Oficina Europea de Estadística Eurostat sitúa a España como el segundo país de la Unión Europea en primeras peticiones de asilo al comienzo de año.
Y en deportes, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz conocen su camino hacia la final en el Mutua Madrid Open. El secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales del Vaticano, Monseñor Paul Richard Gallagher, ha pedido que se acelere la repatriación de menores ucranianos desde Rusia. El prelado ha hecho esta exhortación durante su intervención en la Jornada del Derecho, que se ha celebrado este fin de semana en la Archidiócesis de Pescara, en Italia, organizada por el Tribunal Eclesiástico de este arzobispado, junto con la Unión de Juristas Católicos y la Asociación Diocesana de Canonistas. Entre otras cosas, Monseñor Gallagher ha subrayado que el objetivo de la Santa Sede en el seno de la comunidad internacional es cooperar en la promoción integral de la humanidad. En este sentido, ha indicado que el Vaticano desea apoyar una idea de convivencia que sea fruto de relaciones justas, del respeto de las normas internacionales, así como de la protección de los derechos humanos fundamentales, empezando por los de los últimos, los más vulnerables.
Asimismo, el prelado ha señalado que desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, la Santa Sede no ha permanecido inactiva. De este modo ha recordado que desde el Vaticano intentaron facilitar el diálogo entre las partes en el respeto del derecho internacional y de la integridad territorial para mantener conversaciones entre ambos países e invitarles a una solución negociada.
Y entre las acciones humanitarias llevadas a cabo, Monseñor Gallagher ha destacado la coordinada por el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi, para proteger a los menores en las zonas de guerra y, en particular, favorecer el reencuentro de los niños con sus familias.
Como ha precisado el prelado, se trata de niños ucranianos y entre ellos también huérfanos y menores sin cuidado parental que han sido llevados a Rusia, confiados a otras familias, alojados en centros de asistencia social y orfanatos o colocados en centros de formación inadecuados para su estancia.
Monseñor Gallagher añade que en algunos casos son niños recogidos por las autoridades rusas en operaciones de control en zonas ucranianas. La acción humanitaria que realiza la Conferencia Episcopal Italiana se lleva a cabo en coordinación no solo con la sección para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales, sino también con las dos nunciaturas apostólicas implicadas que prestan asistencia en sus respectivos países. Les hablamos ahora de Israel. El jefe de los servicios de inteligencia del ejército, Aaron Haliba, ha presentado su dimisión por su responsabilidad en los ataques ejecutados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Y ha reclamado el establecimiento de un comité de investigación para analizar los fallos de seguridad en torno al suceso.
Aaron Haliba se convierte de esta manera en el primer alto cargo político o militar de Israel en presentar su dimisión por los fallos de seguridad en torno a los ataques ejecutados por Hamás y la Yihad Islámica el 7 de octubre, que se vieron seguidos por una ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, que deja hasta la fecha cerca de 34.100 muertos en medio del temor de la expansión del conflicto en la región.
Por otro lado, al menos 6 personas fueron heridas de bala este domingo en un ataque de colonos israelíes contra la población palestina en la localidad de Burka, cerca de Nablus, en el norte de Cisjordania. En el marco de un repunte de la violencia desde el año pasado, incrementada tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamás.
Alrededor de 460 palestinos han muerto en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y en ataques por parte de colonos desde el pasado 7 de octubre.
Y ya aquí en nuestro país, en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu han empatado a escaños en las elecciones que se celebraron ayer. Aunque el segundo ha conseguido un resultado histórico al aumentar 6 escaños respecto a 2020. Ante estos resultados, el Partido Socialista será la llave para formar el Ejecutivo.
En cuanto al porcentaje de votos, el Partido Nacionalista Vasco se encuentra por delante de EH Bildu con un 35,16% para el primero y el 32,48% para el segundo, aunque los dos se encuentran lejos de la mayoría absoluta. Con respecto al resto de partidos, el Partido Popular, de Javier de Andrés, también sale de la cita con un escaño más que en los últimos comicios. Sumar se estrena en el Parlamento Vasco con un solo escaño, mientras que Podemos desaparece. Por último, Vox se mantiene con un escaño de representación.
Sin embargo, las juntas electorales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa harán el recuento el próximo viernes de los 8.197 votos de los residentes en el extranjero, que podría hacer cambiar 2 escaños que perdería el Partido Socialista de Euskadi respecto al resultado del escrutinio de ayer.
El Partido Socialista Vasco podría quedarse sin un escaño en Guipúzcoa en favor de EH Bildu y otro en Vizcaya, que lo ganaría a Sumar, algo que parece difícil por el volumen de votos emitidos y por los sufragios que necesitarían estas formaciones para arrebatarles los escaños. En Álava no sería posible un cambio. En el hipotético caso de que el Partido Socialista perdiera 2 escaños, no sumaría con el Partido Nacionalista Vasco la mayoría absoluta. Si solo perdiera 1, sí que la mantendrían.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha exhortado a ser fuente de esperanza en un mundo desfigurado por la guerra, la indiferencia y el descarte de los débiles. Así lo ha expresado en su encuentro con los participantes en el capítulo general de los Hermanos de la Instrucción Cristiana de Pormel, a quienes ha recibido esta mañana.
El capítulo general del Instituto Religioso, una realidad al servicio del desarrollo humano integral en varios países, se celebra en el marco del Bicentenario de la Fundación por obra del Venerable Pablo, del Venerable Padre Jean-Marie de la Menez y del Padre Gabriel de Salle.
El pensamiento del obispo de Roma también se ha dirigido a los sueños rotos de tantos niños y jóvenes bajo las bombas ante el sufrimiento de la guerra. Al respecto, ha invitado a ayudarles a revivir sus sueños, a creer en ellos y realizarlos.
Sin embargo, el Santo Padre ha comentado que, cuando ve fotos de los niños de Ucrania, le llama la atención que, aunque estén jugando, no sonríen. Así, su santidad ha lamentado que la guerra hace que los niños pierdan la sonrisa. Por ello, ha alentado a trabajar para que los más pequeños recuperen la capacidad de sonreír. Además, ha hecho una recomendación a los presentes, la de no perder la alegría, renovando la consagración del Instituto al Inmaculado Corazón de María.
Nos vamos a Estados Unidos. En medio de la escasez de trabajadores en el país, el presidente del Comité de Migración de la Conferencia Episcopal Estadounidense, Monseñor Mark Sheth, ha reafirmado la cercanía de la Iglesia con los inmigrantes.
Monseñor Seitz ha asegurado que la Iglesia sigue comprometida con asegurar derechos y justicia para aquellos que trabajan humildemente en las sombras. En este marco, ha exhortado a los líderes a emprender las reformas necesarias que reconozcan sus contribuciones esenciales. Al mismo tiempo, el presidente del Comité de Migración de la Conferencia Episcopal Estadounidense ha lamentado que los inmigrantes trabajan en las condiciones más arduas y añade que a menudo cuentan con protecciones legales limitadas y son más susceptibles a la trata de personas y otras formas de explotación.
Y en otro orden de cosas, les informamos de que el postulador general de las causas de santidad de la Congregación Salesiana, el padre Pierluigi Cameroni, ha visitado Perú para impulsar la causa de beatificación y canonización del sacerdote Luis Boya y del primer salesiano peruano, monseñor Octavio Ortiz.
Según ha explicado el postulador, el proceso del padre Boya, fallecido en 2013, se encuentra en la fase diocesana. Se trata de un misionero italiano que se insertó en la selva amazónica para anunciar a Cristo en las comunidades nativas de Shuar en Ecuador y Achuar en Perú. El sacerdote se hizo uno de ellos, adoptando su cultura y costumbres, y a pesar de las dificultades, logró muchas conversiones y la ordenación de diáconos permanentes indígenas.
Por otro lado, monseñor Octavio Ortiz nació en Lima en 1878, conoció a los primeros salesianos que llegaron a estas tierras y se unió a ellos. Fue el primer religioso, sacerdote y obispo salesiano.
Sirvió como director de los colegios salesianos de Piura, Cusco y El Callao. Según ha indicado el padre Cameroni, monseñor Ortiz está declarado venerable por el Papa Francisco y, por lo tanto, es necesario un milagro para seguir a la beatificación de este obispo salesiano.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Gerona acogió ayer en el Domingo del Buen Pastor la consagración episcopal y toma de posesión de monseñor Octavi Vilà, monje cisterciense, como nuevo obispo. Esta celebración, que retransmitimos aquí en Radio María, tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral de Gerona a las 5 de la tarde.
La ceremonia estuvo presidida por el arzobispo de Tarragona, monseñor Joan Planellas. Le acompañaron como obispos consagrantes el nuncio apostólico en España, monseñor Bernardito Auza, y el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella. Junto a ellos, entre los principales obispos concelebrantes, estuvieron el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, y el arzobispo de Urgel, monseñor Joan Enric Vives.
A su vez, concelebraron los demás obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, el obispo de Bilbao, monseñor Joseba Segura, y el obispo de Perpiñán, Elna, en Francia, monseñor Thierry Scherrer. También participaron numerosos sacerdotes de Cataluña, así como abades y abadesas de monasterios de otras diócesis del país y de otras partes de Europa.
Asimismo, estuvieron presentes las comunidades cistercienses de Poblet y Solius. Según los últimos datos, asistieron a esta ceremonia 1.500 personas, principalmente de Gerona y también de la archidiócesis de Tarragona, de donde es originario el nuevo obispo.
Al inicio de la Santa Misa intervino el administrador diocesano, el sacerdote Lluís Suñer, quien estuvo al frente de la diócesis de Gerona desde el fallecimiento de su anterior obispo, monseñor Francesc Pardo, en 2022. En su mensaje dio la bienvenida a fray Octavi Vilà como nuevo sucesor de los apóstoles y le animó a tomar los remos para navegar en el barco de la nave gerundense.
A continuación intervino el nuncio de su santidad en España, quien alentó a monseñor Vilà a ser un obispo de oración y apóstol de misericordia, citando el lema episcopal que ha elegido el prelado cisterciense, presidir para servir, inspirado en las palabras de San Bernardo. Monseñor Auza también invitó a avanzar tras las huellas del santo de Claraval, confiándose a la Santísima Virgen.
Mira la estrella,
mira la estrella,
invoca a María.
Apoyado en la gracia de Dios y no en las, tus propias fuerzas, continúa con esa proximidad, con ese apoyo de María, a quien suplicamos que tu acción pastoral sea muy fecunda para la gloria de Dios.
Después de la liturgia de la palabra tuvo lugar el rito de la consagración episcopal con la súplica al Espíritu Santo. A continuación se leyó el mandato apostólico del Papa Francisco y posteriormente el arzobispo de Tarragona, monseñor Planellas, pronunció su homilía.
Dirigiéndose al nuevo obispo de Gerona, le exhortó a ser un buen pastor dedicado día y noche al servicio de Dios. Citando las palabras de San Agustín en un sermón de ordenación episcopal, explicaba que pastorear las ovejas equivale a sufrir por ellas, y para ello le recordó que será el pastor de la Iglesia de Gerona, pero que a su vez será pastoreado por el Pastor Supremo, que es Jesucristo.
Cristo es la cabeza que va por delante en este andar en el tiempo. La oración subrayaba también la conexión íntima entre el pastor y el rebaño, presentándonos al mismo tiempo, de una manera muy delicada, la diferencia entre estas dos palabras. El pastor es fuerte y está en el cielo, mientras que el rebaño es humilde, es humus, es débil, y por esto es frágil.
Después de la homilía, Fray Octavio Vilar realizó las promesas como obispo de Gerona. Seguidamente se rezó la Letanía de los Santos y tuvo lugar la imposición de manos realizada por los obispos presentes. A continuación procedieron a la plegaria de ordenación y la imposición del libro de los Evangelios sobre la cabeza del nuevo obispo como expresión del servicio del ministerio episcopal al Evangelio de Jesucristo.
Seguidamente, Monseñor Vilar fue ungido con el Santo Crisma y recibió los Evangelios, el anillo, la mitra y el báculo. En ese momento fue invitado a sentarse en la cátedra y tomar posesión de su sede, desde la que recibió un gran aplauso de todos los presentes. Desde entonces pasó a presidir la Eucaristía, Monseñor Vilar, ya como nuevo obispo de Gerona.
Después de la comunión, Fray Octavio Vilar recorrió la catedral saludando a los fieles, incluidos los que participaban del acto fuera del templo catedralicio. Al regresar al presbiterio, el prelado cisterciense pronunció sus primeras palabras como obispo de Gerona, entre otros aspectos que resaltó el espíritu de servicio con el que quiere vivir su ministerio, como expresa su lema episcopal.
El lema que he escogido significa, según traducimos del latín, más o menos literal, que si estoy delante vuestro es solo para serviros, para seros de provecho. El episcopado no tiene otro sentido que el servicio a Cristo, a la Iglesia, a los que formamos la diócesis, y en definitiva a todos nuestros conciudadanos.
Monseñor Octavio Vilar también animó a no perder la esperanza en Cristo e instó a proclamarla al mundo entero. Además, el nuevo obispo de Gerona animó a caminar juntos y a recuperar la esencia sinodal de la Iglesia, que ha de ser, dijo, casa de todos.
A su vez, en la entrevista emitida anoche en el programa La Voz de los Obispos, aquí en Radio María, Fray Octavio Vilar explicó cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta como nuevo obispo de Gerona.
En primer lugar, pues un poco el desafío a nivel personal, una escasez de sacerdotes y un cierto nivel de edad elevado. Un poco en la sociedad que nos rodea, pues un poco ya, digamos, escéptica respecto al fenómeno religioso en general, y más a veces con la Iglesia Católica en concreto, ¿no? Por eso es importante que vivamos nuestra fe con absoluto convencimiento, que la vivamos sobre todo con alegría, porque eso es lo que se transmite a quien trate con nosotros. Eso evidentemente se transmite también en una actitud de vivir la fe con caridad, es decir, con amor, no solo a los hermanos en la fe, sino a todo el mundo con el que tenemos relaciones, es decir, a toda la sociedad que nos rodea. Y sobre todo, evidentemente, implica esta actitud también no perder la esperanza en ningún momento, porque nuestra esperanza es Cristo y la vida eterna.
Y como también subrayó en esta entrevista, el deseo de Monseñor Vilar es que sus diocesanos le vean como un obispo cercano, como alguien que comparte su fe y sus inquietudes y con el que trabajar todos juntos.
Cambiamos de asunto. El Secretariado de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española ha organizado las 13ª Jornadas de Archiveros de la Iglesia en España. Se celebrarán los días 9 y 10 de mayo con el lema Conservación Preventiva, Política de Conservación.
La presentación de estas jornadas será el jueves 9 de mayo por la mañana. Estará a cargo del director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, el padre Pablo del Claux. Junto a él estará el subdirector adjunto de la Subdirección de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura, Ricard Pérez Alcázar, y además el presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, Francisco Juan Martínez Rojas.
Entre los ponentes de esta jornada estarán el director del Archivo Histórico del País Vasco, Borja Aguinagalde, y el arquitecto, Gonzalo Carro. Participará también la directora del Taller Laboratorio de Restauración de Documento Gráfico, Fundación Casa Ducal de Medinaceli, María Dolores Díaz de Miranda. Por su parte, la conservadora restauradora en la Biblioteca Nacional de España, Bárbara Hernández, hablará del deterioro de los archivos, pautas para el diagnóstico de documentos.
Ya el viernes, el día 10 de mayo, el decano de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona, Miquel Termens, abordará los aspectos básicos de preservación digital en los archivos. Además, la abogada del arzobispo de Granada, Lucía Eugenia Contreras, disertará acerca de los aspectos legales que se deben tener en cuenta en los archivos. Finalmente, las emergencias y el patrimonio documental será el tema que tratará Arsenio Sánchez, técnico superior en conservación preventiva del Instituto del Patrimonio Cultural de España.
Información internacional.
La guerra en Ucrania y el aumento de las tensiones geopolíticas han provocado que el mayor aumento en el gasto militar global desde 2009. Así se desprende de un informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz.
La inversión en armas alcanzó la cifra récord de 2,44 billones de dólares, un 6,8% más en términos reales que en 2022 y un 2,3% del Producto Interior Bruto Global. El informe apunta que los estados están priorizando la fuerza militar, pero se arriesgan, dice, a una espiral de acción-reacción en un panorama geopolítico y de seguridad más volátil.
Estados Unidos y la OTAN acaparan el gasto global en 2023. Estados Unidos mantiene su dominio con una inversión de 916.000 millones de dólares, un 2,3% más y el 37% del gasto global, que son tres veces más que China, que es el segundo en la lista, así como un 68% del de los 31 países miembros de la OTAN.
El estudio del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz destaca la mayor inversión en defensa de los países europeos de la OTAN, que ahora representa el 28% de toda la alianza, el mayor nivel en una década, con 11 de ellos por encima del compromiso del 2% del Producto Interior Bruto. Resalta entre ellos Polonia, que con una subida interanual del 75% registró el mayor aumento anual en Europa.
Rusia, que es el tercero en el ranking mundial de gastos en armamento, destinó una cifra estimada de 109.000 millones de dólares, el 4,5% global y un 24% más interanual, lo que supone además el 5,9% de su Producto Interior Bruto. Ucrania, el octavo inversor mundial en armas, aumentó su gasto un 51% hasta 64.800 millones de dólares, que es un tercio de su PIB.
Por su parte, en Asia ha habido un incremento de la inversión. Precisamente Oriente Medio registró la mayor subida en una década, un 9%, con Arabia Saudí como líder regional, seguido por Israel, que aumentó un 24% su gasto por su ofensiva a gran escala en la franja de Gaza tras los ataques de Hamas en octubre pasado.
En cuanto a Centroamérica y el Caribe, el informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz destaca que el aumento de los niveles de delincuencia ha provocado a su vez un mayor uso de la fuerza militar contra las bandas criminales, lo que se tradujo el año pasado en una subida del gasto del 54%.
Mientras Brasil se mantiene como líder regional en Sudamérica y decimoctavo país a nivel mundial, con un gasto de 22.900 millones de dólares, un 3,1% más.
Sobre Ucrania, les contamos que los ministros de Exteriores y Defensa de los Estados miembros de la Unión Europea exploran formas de cooperación para suministrar más defensa antiaérea a Ucrania, incluyendo las baterías Patriot, con las que cuentan Países Bajos, Rumanía, Alemania, Grecia o España, y que están en el centro del debate después de que Kiev haya reclamado seis de estos sistemas tras la respuesta de Israel para repeler el ataque con 300 drones y misiles lanzados por Irán.
A su llegada al encuentro conjunto de titulares de Exteriores y de Defensa en Luxemburgo, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha puesto el foco en que todos los países del bloque hagan lo que puedan para reforzar las defensas antiaéreas de Ucrania, tanto con nuevas baterías como con lanzadores, munición e interceptores para nutrir los sistemas con los que cuenta el ejército ucraniano.
Les hablamos ahora de Ecuador, ya que ayer los ciudadanos manifestaron a través del voto un amplio respaldo a las propuestas del presidente Daniel Noboa de reforzar la lucha contra el crimen organizado, pero le dieron la espalda de manera amplia a sus reformas económicas para crear empleo mediante la legalización de contratos por horas y atraer inversiones al aceptar arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción.
Con esta consulta popular, Daniel Noboa, de 36 años y el presidente elegido en las urnas más joven de la historia de Ecuador, ha medido su respaldo popular tras haber asumido el cargo presidencial hace menos de 5 meses y tener ya en el horizonte las elecciones generales de 2025, a las que ya ha manifestado su intención de presentarse a la reelección.
En Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, que aglutina a los principales partidos opositores, ha confirmado que el diplomático Edmundo González Urrutia ha sido admitido por el Consejo Nacional Electoral como candidato definitivo para las elecciones presidenciales del 28 de julio y cuya elección se produjo después de semanas de trabas burocráticas y negociaciones.
Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática ha denunciado que al partido Un Nuevo Tiempo y al Movimiento por Venezuela no se les ha permitido hasta ahora formalizar su adhesión a la candidatura de Edmundo González Urrutia, lo que supone una clara violación a la ley electoral y al cronograma aprobado. Urrutia ha sido elegido como el principal candidato opositor después de que la inhabilitación política impidiese a la entonces candidata María Corina Machado presentarse a las elecciones.
Información nacional.
La deuda de las administraciones públicas, según el protocolo de déficit excesivo, ascendió a 1,6 billones de euros en febrero de este año, con una tasa de crecimiento del 5,4% en términos interanuales. Así lo ha informado el Banco de España. La cifra supone un nuevo máximo histórico. A cierre de 2018, el año en el que Pedro Sánchez llegó al gobierno, la deuda pública se situaba en 1,2 billones de euros.
La razón principal de este avance es la deuda del Estado, que supone 1,4 billones de euros, un 6,9% más que en el mismo mes del año pasado. La deuda de las comunidades autónomas creció hasta los 328.000 millones de euros en febrero, un 3,2% más que en el mismo mes del año pasado, mientras que la de las corporaciones locales llegó a los 23.000 millones, un 0,7% más que en febrero de 2023.
Por otro lado, España cerró 2023 con una ratio de deuda pública sobre el PIB del 107,7%. Es la cuarta más elevada entre los países de la Unión Europea y su déficit se situó en el 3,6% del Producto Interior Bruto, la décimo más abultado entre los 27, según la estimación publicada por la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat.
En el conjunto de la Unión Europea, la ratio de deuda pública se redujo del 83,4% en 2022 hasta el 81,7% en 2023, mientras que en la eurozona bajó del 90,8% hasta el 88,6% del Producto Interior Bruto en ese periodo. Pese a haber reducido su déficit público en 1,1 puntos porcentuales y su deuda pública 3,9 puntos con respecto al año anterior, España cerró el año pasado por encima del límite del 3% del Producto Interior Bruto de déficit y del 60% del Producto Interior Bruto de deuda pública que marcan las normas comunitarias, por lo que la Comisión Europea podría abrir un expediente por su desvío presupuestario el próximo junio si sigue en estas cifras.
Más noticias. La Oficina Europea de Estadística Eurostat ha publicado los datos de primeras peticiones de asilo durante el mes de enero y sitúan a nuestro país como el segundo de la Unión Europea con 13.705 peticiones, solo por detrás de Alemania, que recibió el doble, y seguido de cerca por Italia y Francia, según los datos ofrecidos.
Estos cuatro países se mantienen como los que reciben un mayor número de demandantes de asilo que piden protección por primera vez en la Unión Europea y, de hecho, representan cerca del 75% de los expedientes de este tipo registrados en todo el bloque comunitario. Con todo, si se tiene en cuenta la población de cada Estado miembro, las tasas más altas de registro de primeras solicitudes se dieron en Chipre y Grecia. La población siria representa el colectivo que más peticiones de asilo registró, seguida de la afgana, los turcos, los venezolanos, según informan los mismos datos.
Koldo García, ex asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha comparecido hoy en el Senado ante la Comisión sobre la compra-venta de mascarillas durante la primera etapa de la pandemia. El ex asesor se ha negado a declarar al alegar que está siendo investigado por estos hechos en la Audiencia Nacional.
En general, Koldo García ha rehusado responder a las preguntas formuladas, pero ha aprovechado para insistir en que tiene la conciencia muy tranquila y para lamentar las consecuencias sociales que está experimentando en su persona por ser el principal investigado en esta trama.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que García, investigado en el caso de presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia, incrementó su patrimonio de manera notable entre 2020 y 2022, al pasar a ser titular de bienes muebles e inmuebles, cuyo valor podría alcanzar el 1,5 millones de euros.
La Audiencia Nacional le investiga por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la hacienda pública y tráfico de influencias.
Información deportiva.
El tenista español Rafa Nadal comenzará su andadura en el Mutua Madrid Open en tierra batida y de categoría Masters 1000 ante el joven estadounidense Darwin Blanch en primera ronda, mientras el murciano Carlos Alcaraz se medirá al ganador del duelo entre el francés Arthur Rydenczek y el kazajo Alexander Shevchenko.
Si Nadal vence al estadounidense de 16 años y que solo ha jugado un partido en el circuito profesional, su rival en segunda ronda sería el australiano Alex de Miñaur, número 11 del mundo, y que ya le ganó el pasado miércoles en la misma ronda del Conde de Godó.
A partir de esa segunda ronda, sus teóricos rivales serían el estadounidense Francis Tiafoe, el griego Stefanos Tsitsipas y el ruso Daniil Medvedev, el italiano Yannick Sinner y el alemán Alexander Zverev y el propio Carlos Alcaraz en una hipotética final.
Por el otro lado del cuadro, Alcaraz tiene unos duelos a priori más asequibles. Si gana su primer partido, Lorenzo Musetti sería su rival en tercera ronda, mientras Hugo Humbert o Jean-Lennard Struff le esperarían en octavos de final en la tierra de Madrid. Ya en cuartos podría medirse al ruso Andrei Rublev. En semifinales se cruzaría con Zverev o el polaco Hubert Hurkacz o con Sinner como gran rival para jugarse el título en la capital, si no es con Nadal si llega a la final. Además, otros tenistas españoles ya están disputando los clasificatorios.
Noticias autonómicas.
La Comunidad Foral de Navarra ha rendido homenaje al medio millar de navarros que fueron internados entre 1939 y 1945 en el campo de concentración de Gurs, en las proximidades de una localidad de la Aquitania francesa. Nos lo cuenta nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, la vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Ana Hoyo, presidió el pasado viernes un acto institucional de homenaje al medio millar de navarros y navarras que fueron internados entre 1939 y 1945 en el campo de concentración de Gurs, en las proximidades de la localidad aquitana francesa de Ologon-Sainte-Marie. Posteriormente, en esta localidad visitó una exposición dedicada al artista navarro Gerardo Lizarraga, quien también conoció la vida en los campos de internamiento franceses. Con el objetivo de reivindicar el compromiso con la democracia y frente al fascismo de todas y cada una de esas personas, se inauguró un monumento con sus nombres en un acto en el que también participaron familiares, asociaciones, alumnado del Instituto Tierra Estella y autoridades autonómicas y locales de ambos lados de la frontera. El monumento, que consta de una placa con la silueta del mapa de Navarra que recoge todos los nombres y un tótem rodeado por árboles que representan las distintas zonas de Navarra. Se completa así con este conjunto los símbolos ya presentes desde 2017 en dicho espacio desde que realizara el primer acto institucional oficial. Escuchamos a la vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Ana Hoyo.
Eran de todo tipo de ideologías. Eran socialistas, comunistas, nacionalistas, anarquistas, republicanos. Hoy aquí habéis venido algunos de sus descendientes y familiares, como digo, con las asociaciones memorialistas que también nos representan. Todas y todos sois importantes para escenificar, visibilizar a los que sufrieron y a lo que lucharon aquellos antepasados, y sobre todo para evitar que quede en el olvido y nos sirva para construir el futuro.
Palabras ahora en ese homenaje de Vitori Jaurrieta, nieta de uno de los internados en Gurs, Félix Broiz, originario de Olite.
Gurs fue un punto clave en la vida de mi abuelo. Su rebeldía ante la nueva situación le hizo resistirse a estudiar francés en el campo, total Iba a volver en 4 días, decía. Escribió cartas a las familias de otros prisioneros que no sabían leer ni escribir. Compartió aquellas cucharadas de su escasa comida para mejorar la salud de algún compañero enfermo. En definitiva, la palabra solidaridad estuvo estrechamente unida al campo y a su conversación.
Por otro lado, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha participado en Bruselas en la sesión plenaria del Comité de las Regiones, en donde ha defendido las políticas públicas del Gobierno de Navarra en materias como el talento, la vivienda, el desempleo o la infancia. Y ha reclamado la gestión de parte de la Política Agraria Común para Navarra. Cuéntanos, Miguel Ángel.
Pues sí, y en dicha sesión la presidenta Navarra ha apelado a los valores fundacionales de la Unión Europea para que las regiones se desarrollen desde la cohesión y se garantice la estabilidad institucional y la calidad democrática, especialmente en un momento en el que, ha dicho, la desinformación unida al populismo es uno de los grandes peligros a los que se enfrentan las democracias, en su opinión.
Y ha habido una reivindicación que yo tengo que compartir y que también el ministro de Agricultura lo ha trasladado aquí, y es la regionalización del Pilar 2 de la PAC. Esto nos vendría a Navarra muy bien porque efectivamente la realidad de las tierras, de la propiedad de las tierras en Navarra, nada tiene que ver con otras realidades, pues quizás de más grandes latifundios como es en otras regiones de nuestra comunidad. Y creo que esto tendremos que empujar para que sea una realidad, para que ese pilar de la PAC lo podamos gestionar desde las comunidades y sobre todo desde la realidad de nuestras comunidades, para ser más ágiles, pero sobre todo para ser más eficaces en las ayudas que planteamos.
Terminamos con titulares de varias noticias acaecidas durante la semana, como el ataque con pintura roja a la sede del Partido Popular en Pamplona, que incluía el insulto de fascistas, una imitación de la anarquía o una hoz y un martillo comunistas, entre otras pintadas. En sus redes sociales, el Partido Popular ha señalado que esto no les amedrenta, sino que seguirá defendiendo sus ideas con la misma convicción. Por otra parte, hay que decir que el gobierno navarro no ha querido opinar sobre las declaraciones del candidato de EH Bildu en las elecciones vascas, Pello Ochandiano, quien en la cadena SER evitó referirse a ETA como una banda terrorista y la calificó simplemente de grupo armado. Y en otro orden de cosas, el Sindicato Médico de Navarra ha vuelto a convocar una huelga de médicos y en esta ocasión será indefinida pero discontinua, en principio un mes cada semestre, empezando en octubre, debido, según dice, a la ineficiencia del equipo que integra el Departamento de Salud con el consejero Fernando Domínguez al frente. Además, hay que comentar que 8 de las 32 plazas de MIR para Medicina de Familia en Navarra se han quedado vacantes. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta la semana que viene. Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde de lunes tendremos cielos pocos nubosos, aunque solo se esperan precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormentas en la fachada mediterránea, además de algunas nevadas en los Pirineos. Las temperaturas experimentarán un tímido descenso. Y mañana martes esperamos de nuevo una jornada de cielos despejados en amplias zonas del territorio nacional. En la franja mediterránea y otros puntos del norte se esperan precipitaciones. En Pirineos habrá algunas nevadas, así como en otros sistemas montañosos del norte. Aún así, las temperaturas seguirán bajando.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez. Y si lo hemos contado, Marta Troyano, Nicolás Ardila y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.